contigo. Los convocantes a la Gran Marcha Cívica por el Cambio dan a conocer las recomendaciones y detalles organizativos de la manifestación pacífica. Estados Unidos reitera sus críticas al gobierno de Cuba por prohibir las marchas cívicas del 15 de noviembre. El monopolio estatal de comunicaciones ETEXA bloquea palabras claves para tratar de impedir comunicaciones relacionadas a las marchas por el cambio en Cuba. Sociedad civil insiste en la necesidad de reformar la constitución vigente en la isla. Funcionario de la administración Biden rinde homenaje en memoria del recién fallecido Colin Powell, el primer afroamericano secretario de Estado de Estados Unidos. Mientras, el comerciante colombo-venezolano Alex Saab era presentado ante una corte de los Estados Unidos, la oposición pide a Nicolás Maduro retomar las conversaciones para poner fin a la crisis política.
Radio Martí Noticias.
Saludos amigos, bienvenidos a esta emisión estelar de las 10 de la noche a través de Radio Martí. Desde el estudio A les saludamos en este lunes 18 de octubre. El ingeniero Richie Pérez en la consola digital, sala de redacción Ivette Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Producción Héctor Carrillo, edición Iván López Muñiz, voz informativa Ricardo Espinosa. Hay 25 grados en La Habana, nubosidad en el área, viento soplando a 13 kilómetros por hora. Mucha atención. La plataforma Archipiélago ha compartido en redes sociales los detalles organizativos de la Gran Marcha Cívica por el Cambio en Cuba, convocada para el 15 de noviembre, y las medidas de seguridad que recomienda seguir. La marcha se realizará en los lugares anunciados de cada provincia y contemplando las iniciativas propuestas por la ciudadanía a los organizadores de cada territorio o comunidad, tanto en el país como en la diáspora. La manifestación tendrá lugar entre las 3 de la tarde hasta las 6 horas de Cuba, anunció la organización vía Facebook. Archipiélago llamó a evitar episodios de violencia por parte de las fuerzas represivas y manifestarse siempre de forma cívica y pacífica, para lo que recomendó varias medidas de seguridad como, por ejemplo, salir en grupos, llevar la ropa blanca y banderas guardadas en las mochilas, de no poder llegar al lugar señalado, manifestarse en parques, avenidas, colaterales u otros espacios urbanos, documentar el desarrollo de la manifestación, dejar informado a los familiares cercanos la asistencia a esta manifestación. En caso de existir episodios de represión, nunca responder con actitudes violentas, alzar las manos y recitar la poesía Cultivo una rosa blanca, de José Martí. Y a propósito, la policía política detuvo e interrogó a dos de los firmantes de las cartas a las autoridades, notificándolas sobre esta realización de la Gran Marcha Cívica. Yolanda Huerga informa.
El escritor José Gabriel Barrenechea Chávez estuvo 48 horas detenido en la unidad policial conocida como el Capri del municipio habanero de Arroyo Naranjo.
Con operativo de la policía y la seguridad del Estado, se me esposó para llevarme a la estación. Estuve retenido desde el jueves hasta el sábado al mediodía. La intención de la detención era fundamentalmente intentar quebrarme para que yo no participara en la manifestación, que yo le firmara algún documento o algún papel en que aceptara no participar en la manifestación del 15 de noviembre.
Barrenechea, natural de Encrucijada, Villa Clara, es uno de los firmantes de la carta que un grupo de ciudadanos de esa provincia entregaron en las oficinas de la Intendencia Municipal y el gobierno, avisando su disposición a realizar la marcha cívica. La policía política levantó un acta de advertencia al escritor y trató de hacerle pagar una fianza que al final no radicaron.
Y nada, en general fue eso. Ellos me dejaron claro que no iba a haber manifestación, que en Cuba ninguna iniciativa que partiera de la contrarrevolución, o sea, de los que no estamos con la revolución, ellos le iban a aceptar.
Del mismo modo, fue citado el sábado a la 11ª unidad de San Miguel del Padrón, en la capital cubana, el abogado Fernando Almeida Rodríguez, miembro de la plataforma Archipiélago, con el fin de amedrentarlo sobre su asistencia a la manifestación. La marcha cívica del 15N Concebida inicialmente para el 20 de noviembre, fue adelantada para evitar enfrentamientos entre cubanos a raíz de la decisión del régimen de declarar esa fecha como Día de la Defensa Nacional y militarizar las calles. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
A propósito, marcha, archipiélago y 15N aparecen entre las nuevas palabras clave bloqueadas por el monopolio estatal de comunicaciones de Cuba, ETEXA, según un sondeo realizado por el proyecto independiente Inventario. La organización pidió ayuda esta semana a sus seguidores en Twitter para actualizar la muestra. ETEXA ha sido señalada en múltiples ocasiones por ejercer la censura del contenido que comparten sus clientes tanto en redes sociales e Internet como en los mensajes de texto que envían a través de su servicio de telefonía móvil. Además de las mencionadas anteriormente, aparecen como bloqueadas tras las protestas que sacudieron al país el 11 de julio, las palabras conexión, comunismo, dictadura, manifestación, protesta y frases como SOS Cuba, patria y vida, Cuba muere y ciertos insultos a Miguel Díaz-Canel. De otra parte, el subsecretario de Estado de Estados Unidos, Brian Nichols, reiteró sus críticas al gobierno de Cuba por prohibir las marchas cívicas del 15 de noviembre. Nichols dijo el domingo vía Twitter que la decisión del régimen refleja el desprecio que siente por los derechos más básicos del pueblo. El sábado, el Departamento de Estado emitió un comunicado sobre el mismo tema. El vocero Ned Price dijo que al negarse a permitir las manifestaciones, el régimen cubano demuestra claramente que no está dispuesto a honrar o defender los derechos humanos y las libertades fundamentales de los cubanos. Estados Unidos sigue profundamente comprometido con el pueblo cubano, su derecho a reunirse pacíficamente y expresarse, y su lucha por elegir libremente su liderazgo y futuro, declaró Price. La artista cubano-americana Coco Fusco dijo en Twitter que se opone a la Bienal de La Habana porque varios artistas cubanos se encuentran presos y otros son constantemente hostigados debido a que sus obras son calificadas como controvertidas por el Ministerio de la Cultura. Asimismo, Fusco resaltó que cientos de personas están encarceladas sin juicios, se han promulgado leyes que criminalizan las publicaciones en redes sociales, que critican al gobierno o llaman a la protesta, y han aumentado las amenazas de represalias contra los ciudadanos cubanos que exigen ejercer su derecho a la protesta, como en julio 11 y el próximo 15 de noviembre. De otra parte, el prisionero político y líder de la Unidad Camagüeyana, Virgilio Mantilla Arango, continúa aislado en celda de castigo en el penal Cerámica Roja, en Camagüey, con serios problemas de salud sin derecho a visitas. Nuestra colega Exilda Palmer conversó con Jordan Marrero Huerta, coordinador del Partido Demócrata Cristiano de Camagüey, sobre la situación de Mantilla y del preso político Leoncio Rodríguez Ponce, confinado en Quilocho.
Actualízanos sobre lo que está pasando con Virgilio Mantilla.
Sí, el Partido Demócrata Cristiano estamos denunciando el prisionero político cubano y líder de la Unidad Camagüeyana por los Derechos Humanos, Virgilio Mantilla Arango, de 51 años de edad, quien cumple una condena de 3 años y 9 meses de privación de libertad en la prisión provincial de Cerámica Roja, ubicada en esta ciudad de Camagüey, tras un injusto juicio orquestado y manipulado por el Departamento de la Seguridad del Estado. Continúa en una tenebrosa celda de castigo tapiada por tiempo indefinido. Así lo expresó Ángela Emilia Nodal Hernández, esposa del prisionero político de conciencia Virgilio Mantilla Arango, quien además agregó que Mantilla Arango se encuentra muy delicado de salud y sin recibir asistencia médica. Además, la señora Emilia Nodal Hernández exige el cese de las torturas físicas y psicológicas de la cual está siendo víctima por parte de la policía política el prisionero político Virgilio Mantilla Arango.
Ahora nos vas a actualizar acerca de la situación de los presos.
Sí, nos vamos a ir ahora a lo que es la prisión Kilo 8, que allí hay serios problemas. Tenemos la información, hermana mía, de que el prisionero político cubano Leoncio Rodríguez Ponce es víctima de torturas físicas y psicológicas impuestas por los esbirros militares en la prisión provincial de Kilo 8, ubicada en esta ciudad de Camagüey. En llamadas telefónicas realizadas por el prisionero político Aliesti Calderín Acosta, conocimos que el mayor Juan Miguel Duarte Sánchez, director de la mencionada prisión, ordenó que se le suspendieran las llamadas telefónicas por un mes al prisionero de conciencia y activista de la Unión Patriótica de Cuba, Leoncio Rodríguez Ponce.
Y la sociedad civil insiste en la necesidad de reformar la constitución vigente en Cuba luego que el régimen denegara el derecho a la protesta pacífica. José Luis Ramos informa.
El opositor Manuel Cuesta Morúa considera necesario que la sociedad civil cubana demande un proceso de reformas de la Constitución, luego que las autoridades negaron el permiso para manifestaciones pacíficas en varias partes del país el próximo 15 de noviembre y no admitieron como lícitos los argumentos presentados por la plataforma Archipiélago que amparan su petición en la Carta Magna.
Parece lo que es una contradicción de derecho y una contradicción en los hechos, y sobre todo después del 11 de julio, que de alguna manera dice claramente de la importancia que tiene que los ciudadanos trabajemos estratégicamente para reformar esa Constitución, que al mismo tiempo que te da un derecho, te lo suprime.
El periodista Reinaldo Escobar, jefe de redacción del diario digital 14 y medio, se refirió a la respuesta que destaca el carácter constitucional e irrevocable del sistema socialista cubano.
Es decir, el archipiélago no va a cambiar el régimen. El archipiélago, en todo caso, va a hacer una protesta para hacer ver lo mal que está este régimen, lo inadecuado que es, y quizás promover la necesidad de que se cambie. Pero eso no es un cambio de régimen. El cambio de régimen es otra cosa. El cambio de régimen fue lo que hizo Fidel Castro cuando proclamó el socialismo en Cuba. Ese es un cambio de régimen. Lo hizo frente a sus seguidores armados el 16 de abril de 1961, sin previo aviso.
Según Morúa, integrante de Cuba Plural, plataforma que reúne firmas para solicitar una reforma constitucional, el gobierno no quería verse en el espejo y frente a la realidad de personas marchando autorizadamente para decirles que los cambios tienen que venir y que las demandas tienen que ser satisfechas, sobre todo políticas. Morúa dijo que después del 11 de julio, el gobierno sabe que han perdido las mayorías.
Después del 11 de julio, hablar de irreversibilidad del socialismo es también una opinión demasiado audaz del gobierno cubano. Cuando las demandas básicas de los cientos de miles de cubanos que salieron todos el país iba por cambio político y el reconocimiento de la pluralidad.
José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
Las autoridades sanitarias de Cuba anunciaron este lunes 1844 casos nuevos de COVID y 21 muertes a causa de la pandemia. Según los datos del MINSAP, que no han sido confirmados de manera independiente, Cuba acumula 936.809 contagios y 8.079 fallecimientos desde que comenzó la pandemia en marzo de este año. El informe que ofrece las cifras al cierre del domingo asegura 24.352 pacientes que permanecían ingresados. De ellos, 14.375 con síntomas sospechosos. Camagüey reportó el mayor número de casos nuevos con 279, seguido por Pinar del Río con 224 casos. Y a las 10:12, que nos trae Lázaro Domínguez, condiciones meteorológicas del tiempo.
Mis amigos de Radio y Televisión Martí, desde un profundo centro de bajas presiones sobre la región de la Nueva Inglaterra, se extiende hacia el sur un frente frío débil acompañado de nublados y lluvias muy aisladas a través de las aguas del Atlántico, que llega hasta el norte de las Bahamas y el sur de la Florida, pero muy cerca de la zona de los Cayos, penetrando las aguas del sudeste del Golfo hasta las costas de Yucatán. Este débil frente frío se convertirá en estacionario a partir de la mañana del martes, estimulando los nublados y las lluvias sobre la costa norte de las provincias occidentales cubanas. En el pronóstico para Cuba, tendremos cielos parcialmente nublados, aumentando desde las primeras horas de la tarde, con chubascos y lluvias, pero muy aisladas, más frecuentes en la costa norte de las provincias occidentales. Las mínimas para mañana martes estarán entre los 23 y los 26 grados Celsius. Las máximas entre los 29 y los 32. Los vientos del este al nordeste desde 10 hasta 25 kilómetros por hora. Habrá poco oleaje en la costa norte occidental. Mar tranquila en el resto de los litorales. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Radio Televisión Martí.
A las 10:14 hablemos de Venezuela porque la delegación opositora que participa en los diálogos de México hizo un llamado a los representantes de la administración de Nicolás Maduro a que retomen las conversaciones para poner fin a la crisis política del país.
El oficialismo se marginó de la tercera ronda de diálogo luego de la extradición a Estados Unidos del empresario colombiano Alex Saab.
Exhortamos a la contraparte a reanudar cuanto antes las sesiones en México para producir los acuerdos necesarios.
Saab estaba detenido en Cabo Verde y fue enviado a Estados Unidos, que lo acusa de lavar dinero para el gobierno venezolano.
Ninguna persona es más importante que todo el pueblo venezolano.
El gobierno de Maduro califica la extradición de Saab como un secuestro de su embajador, pues el empresario recibió la nacionalidad venezolana y un título diplomático mientras estaba preso en Cabo Verde. Saab y su socio Álvaro Pulido, quien está prófugo, están acusados en Estados Unidos de dirigir una red que explotaba un sistema de subsidios alimentarios en Venezuela. Según Washington, transfirieron unos 350 millones de dólares fuera de Venezuela a cuentas que controlaban en Estados Unidos y otros países, y corren el riesgo de ser condenados a 20 años de prisión. La exfiscal general de Venezuela, Luisa Ortega, ha descrito a Saab como el principal testaferro de Maduro y su familia.
Y a propósito, familiares y abogados de 6 ex ejecutivos de Citgo detenidos en Venezuela señalan al gobierno de Nicolás Maduro de actuar en su contra, en represalia precisamente por la extradición de Saab hacia Estados Unidos. En Caracas está Carolina Alcalde.
Los 6 ex ejecutivos de Citgo detenidos en Venezuela desde 2017 y que hasta el sábado cumplieron arresto domiciliario fueron nuevamente trasladados a una cárcel ubicada en una de las sedes de los organismos de inteligencia. María Alejandra Poleo, abogada de 3 de los ex ejecutivos, dijo que no hay orden judicial.
Presumimos que es una retaliación política por el tema de la extradición de Ale Saab. Lo calificamos de una torpeza por parte del gobierno nacional de Nicolás Maduro, ya que estamos en vísperas de la visita del fiscal de la Corte Penal Internacional, el señor Karim Khan.
Verónica Badel, hija de uno de los ex ejecutivos detenidos, coincide en que la medida ocurre en represalia por la extradición de Saab a Estados Unidos. Al igual que otros 4 ex ejecutivos de Citgo, el padre de Badel tiene nacionalidad estadounidense y dice estar frustrada con el gobierno de Estados Unidos.
Este caso no ha progresado para nada. Veo que están resolviendo otros casos, están interesados en otras cosas y no están preocupados de la vida de los americanos. Han puesto la vida de mi papá en peligro extrayendo a Alex Saab.
Un portavoz del Departamento de Estado dijo a La Voz de América que continuarán trabajando para asegurar la liberación de los americanos injustamente detenidos en Venezuela. El gobierno venezolano aseguró que la extradición de Saab, acusado de liderar una red de lavado de capitales y de ser testaferro del presidente Nicolás Maduro, es un acto de agresión de Estados Unidos y decidió suspender su participación en la mesa de diálogo que llevaba adelante en México con la oposición venezolana, que a su vez calificó de irresponsable el anuncio del gobierno y lo acusó de evadir la atención que requiere el 76.6% de la población venezolana en pobreza extrema. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Son las 10:17, 24 grados en Cienfuegos. Funcionarios de la administración del presidente Joe Biden rinden homenaje a Colin Powell, el primer afroamericano en ocupar el cargo de secretario de Estado, quien murió este lunes a los 84 años de edad por el COVID-19. Desde Washington, D.C., nuestra corresponsal Michelle Sagué.
El secretario de Estado Anthony Blinken declaró que Colin Powell, quien fue el primer secretario de Estado negro de Estados Unidos, fue un gran líder.
He gave the State Department the very best of his leadership.
Él dice que le dio al Departamento de Estado lo mejor de su liderazgo, su experiencia y patriotismo. Le dio su decencia y el personal del Departamento de Estado le quería por eso. Por su parte, durante un viaje a Tbilisi, Georgia, el secretario de Defensa, Lloyd Austin, elogió a Powell como uno de los líderes más grandes que ha presenciado Estados Unidos.
He has been my mentor for a number of years.
Él dice que fue su mentor durante varios años, que siempre tuvo tiempo para él y siempre pudo acudir a él con problemas difíciles. Dice que siempre tenía un buen consejo y que sin duda se le extrañará. En el Senado, el líder republicano Mitch McConnell dijo que Estados Unidos ha perdido un líder pionero y que hoy se honra a un hombre que verdaderamente dedicó toda su vida al servicio de su país. Mientras que el senador demócrata Dick Durbin dijo que Powell fue un servidor público pionero y devoto que dedicó su vida a la democracia y la diplomacia estadounidenses. Powell murió el lunes a los 84 años debido a complicaciones de COVID-19. Su familia informó que estaba completamente vacunado. fue una de las figuras más destacadas de Estados Unidos durante décadas. Fue nombrado para altos cargos por 3 presidentes republicanos y alcanzó la cima del ejército de Estados Unidos. Se desempeñó como asesor de seguridad nacional bajo el presidente Ronald Reagan. Como general del ejército de 4 estrellas, fue presidente del Estado Mayor Conjunto del Ejército bajo el presidente George Bush durante la Guerra del Golfo de 1991. Powell estará asociado para siempre con su controvertida presentación ante el Consejo de Seguridad de la ONU en el 2003, presentando el caso del presidente George Bush de que el mandatario iraquí Saddam Hussein constituía un peligro inminente para el mundo debido a sus arsenales de armas químicas y biológicas. Powell admitió más tarde que la presentación estuvo plagada de inexactitudes e inteligencia equivocada proporcionada por otros en la administración Bush y que, como dijo, representó una mancha que siempre sería parte de su historial. Desde Washington para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Sagué.
Un grupo de misioneros, 16 estadounidenses y uno canadiense, incluyendo niños, seguían secuestrados por pandilleros en Haití. La administración del presidente Biden trabaja para rescatarlos, pero la falta de detalles por parte del gobierno de Haití está dificultando un poco las labores. Como nos cuenta Jacopo Luzzi.
Funcionarios estadounidenses trabajan con las autoridades haitianas para liberar 12 adultos y 5 niños relacionados con un grupo misionero de Estados Unidos que fueron secuestrados el fin de semana en Puerto Príncipe por una pandilla. La policía haitiana dice que el grupo fue secuestrado el sábado mientras visitaba un orfanato por la banda 400 Mawoso y se desconoce su paradero. Este secuestro es el enésimo caso en Haití donde las pandillas controlan porciones del territorio y donde nadie, ni los más pobres, están exentos de los secuestros, aun si viajan en grupo.
En lo que se refiere a seguridad, no ha habido absolutamente ninguna.
El presidente Joe Biden y la Casa Blanca siguen el trabajo del FBI y del Departamento de Estado, mientras los residentes empezaron un paro general como forma de protesta frente al empeoramiento de la seguridad en Haití. Las calles de Puerto Príncipe están vacías.
Nuestros esfuerzos se centran en los funcionarios en el terreno, incluido el FBI, que trabajan en estrecha relación con nuestro equipo diplomático y la Embajada de Estados Unidos en Puerto Príncipe, que se coordina con las autoridades locales, brinda asistencia a las familias y también trabaja para poner a salvo a los ciudadanos estadounidenses involucrados.
Según el Centro de Análisis e Investigación de los Derechos Humanos, entre enero y septiembre de este año se han reportado 628 secuestros, incluidos 29 extranjeros. El secuestro de los misioneros se produjo pocos días después de que funcionarios estadounidenses de alto nivel visitaran Haití y prometieran más recursos para la Policía Nacional, incluidos otros 15 millones de dólares para ayudar a reducir la violencia de las pandillas. Jacopo Luzzi, Voz de América.
Y avanza el plazo límite para vacunarse en varios estados de los Estados Unidos, pero también aumenta la polémica por el mandato presidencial, entre ellos el sindicato de policías en Chicago que rechaza vacunarse. Diva Lizeth Cash.
De 362 muertes de policías en Estados Unidos este año, 231 decesos han sido por coronavirus, según la organización Down Memorial Page. El experto de enfermedades infecciosas, el doctor Anthony Fauci, hizo un llamado para que se vacunen.
Ahora conocemos las estadísticas. Mueren más policías por COVID que por otras causas de muerte. Por lo tanto, no tiene sentido no tratar de protegerse a sí mismo ni a los colegas con los que usted trabaja.
Aunque la policía fue uno de los primeros grupos elegibles para vacunarse en Estados Unidos, en Chicago, donde las políticas de vacunación chocan con los gremios sindicales en desacuerdo con el gobierno, 228 uniformados murieron a causa del COVID en el 2020. La policía en Nueva York, Los Ángeles y San Francisco presentan situaciones similares. Mientras tanto, los maestros y personal escolar en Arlington, Virginia, hoy alcanzan la fecha límite para vacunarse, uno de los primeros sistemas escolares en la región metropolitana de Washington en comenzar a cumplir el mandato de vacunación. En las próximas semanas, otros distritos escolares en Maryland y la capital llegarán al mismo umbral de salud pública, lo que podría significar días sin trabajos, medidas disciplinarias o, en el peor de los casos, despidos para quienes no cumplan los requisitos. Diva Lizeth Cash, Voz de América, Washington.
Está viajando el secretario de Estado de los Estados Unidos, Antony Blinken, para una visita a 2 países en Latinoamérica, Ecuador y Colombia. Víctor Aguilera en Quito.
Al menos 7 grandes temas ocuparán la agenda del secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, durante la primera parada de esta corta gira por Sudamérica. En Quito prevé reunirse con el presidente Guillermo Lasso y el canciller Mauricio Montalvo. Una de las materias que se programa abordar tiene que ver con las crecientes oportunidades bilaterales de comercio e inversión. Hay expectativas para el sector empresarial del país andino de cara a la reactivación económica.
Creo que es fundamental porque estamos en medio de una negociación de un tratado comercial con los Estados Unidos y creo que eso es algo muy importante.
La expectativa también se advierte en Colombia. Javier Garay, profesor de Relaciones Internacionales, cree que se trata de un reacercamiento y de reconfiguración de las relaciones y las prioridades en América Latina, que tiene un énfasis en el medio ambiente y el comercio como contrapeso a la presencia de China en la región.
Y eso ha generado una reacción por parte del gobierno de los Estados Unidos, o por lo menos de este gobierno de los Estados Unidos, porque no hay que olvidar tampoco que una de las prioridades de política exterior del presidente Biden, que él manifestó, es America is back.
Otro de los temas que se abordará en Quito y Bogotá tiene que ver con la cooperación antinarcóticos. Los dos personajes consultados por La Voz de América coincidieron en la necesidad de tratarlo.
Consideramos que es fundamental la cooperación internacional en el combate al narcotráfico, porque este es un delito transnacional.
Vamos a ver si hay una aproximación por lo menos diferente en términos de políticas específicas.
La migración irregular también prevé ser discutida en este viaje. Blinken prevé participar en una reunión ministerial en Bogotá en la que se impulsarán políticas seguras, ordenadas y humanas. Néstor Aguilera, Voz de América, Quito.
Y a las 10:25 hablemos de deportes. Ya está el especialista Pepe Lacayo.
Bueno, Richard, muchísimas gracias. Tercer juego de la serie por el campeonato de la Liga Americana. En este momento en Fenway, los Medias Rojas de Boston están apaleando, porque esa es la única palabra que puedo utilizar, apaleando 9-3 a los Astros de Houston. Ese partido a punto de comenzar el sexto inning. Para los Medias Rojas, Kyle Schwarber, su primer bate conectó otro Grand Slam. Es el tercer Grand Slam que Boston conecta en esta serie. Ustedes recordarán que en el segundo juego de la serie en Houston, hace 2 días, los Medias Rojas de Boston establecieron un récord conectando 2 Grand Slams en un solo partido. Y es la primera vez que eso ocurre en toda la historia de la postemporada del béisbol de las Grandes Ligas. Estamos hablando de 120 años, no estamos hablando de 15, 20 o 30 años. Primera vez que eso ocurre, y eso fue en el segundo juego. Y ya en el tercer partido, Kyle Schwarber conectó Grand Slam justamente en el segundo inning. O sea, existe la posibilidad de que se repita eso otra vez por los Medias Rojas de Boston. Además del Grand Slam, el cubano boricua Kiki Hernández, center fielder, con 2 hits en este partido, está bateando 616 en esta postemporada. También Cristian Vázquez con 2 hits, 2 imparables, 2 anotadas. Otro que la botó Arroyo y tiene 3 carreras impulsadas en este partido. Por los Astros de Houston está el jonrón de 3 carreras que conectó Kyle Tucker. Ese jonrón en el cuarto inning es la única anotación, las 3 carreras de Houston gracias a ese cuadrangular. Por los Astros, José Altuve, no solamente de 3-0, sino que también ha cometido un error. El cubano Jordan Álvarez con 1 hit y 1 carrera anotada, además de 1 ponche. El cubano Yuli Gurriel con 2 imparables en este partido. Pero hasta ahora ha sido demasiado poco, demasiado tarde para la ofensiva de los Astros de Houston, que se ven abajo en el marcador 9-3. El que gane este partido tomaría ventaja en la serie de 2-1, pues en este momento la serie está empatada. El pitcher mexicano José Urquidi solamente duró 1 inning y 2/3, 6 imparables, 6 carreras, 5 limpias, 2 boletos. Luego entró García, Taylor, Riley, y en este momento Rodríguez, el venezolano zurdo de los Medias Rojas, 5 entradas, 1/3, 5 hits, 3 carreras, las 3 han sido limpias. Recuerden que mañana tenemos 2 partidos de postemporada a las 5 p.m. hora de Cuba, los Bravos de Atlanta contra los Dodgers en Los Ángeles, Charlie Morton contra Walker Buehler. En este momento Atlanta controla la serie 2-1. Los Dodgers absolutamente tienen que ganar mañana o se verían abajo 3-0. Y mañana a las 8 p.m. el cuarto juego de la serie en la Liga Americana entre los Astros de Houston y los Medias Rojas de Boston. Muy bien, ahora pasamos a la Champions League. Mañana a las 12:45 de la tarde, hora de Cuba, el Manchester City, que dirige el español Pep Guardiola, estará de visita en Bélgica contra el Brujas, mientras que el Sporting Lisboa en Turquía contra el Besiktas. El Paris Saint-Germain y Leo Messi entretienen al Leipzig de Alemania, y el partidazo de la jornada, el Atlético Madrid en la capital española contra el seis veces campeón europeo Liverpool. Y también tenemos dos juegos entre cuatro ex campeones europeos. En Portugal, el Milán de Italia contra el Porto, mientras que el Borussia Dortmund de Alemania viaja a Holanda y se enfrenta al Ajax Ámsterdam. El Real Madrid estará jugando en Ucrania contra el club ruso-ucraniano Shakhtar Donetsk, ese partido a las 3 p.m. hora de Cuba. Y en la revelación hasta ahora, el Sheriff Tiraspol de Moldavia estará en Italia contra el Inter de Milán. El Sheriff tiene 6 puntos, 2 victorias, y en su más reciente partido derrotó al Real Madrid en la capital del estado. Ahora va a Italia tratando de cargarse al Inter de Milán, que le daría 9 puntos, ¿ok?, tras la primera jornada. Bueno, me está diciendo, tenemos más tiempo para dar baloncesto rapidito. Bueno, al terminar el programa, regresamos dentro de 25 minutos para contarles cómo está el partido de pelota entre los Astros de Houston y los Medias Rojas de Boston. Nos vemos entonces. Adelante, Richard.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí. Siempre contigo.
Saludos amigos, bienvenidos a esta segunda media hora de información en el espacio estelar de las 10 de la noche a través de Radio Martí. Desde el estudio al ingeniero Richie Pérez en la consola digital. Sala de redacción Ivette Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Producción Héctor Carrillo, edición Iván López Muñiz, voz informativa Ricardo Espinosa. Integrantes del Comité Ciudadanos por la Integración Racial, así como otros miembros de la sociedad civil y la oposición, han sido amenazados para que no participen en la marcha del próximo 15 de noviembre. Al respecto, desde La Habana, Juan Antonio Madrazo Luna, coordinador de la mencionada organización, reveló a Radio Martí detalles de estas advertencias por parte de la policía política.
Realmente, durante los últimos días ha habido una especie de operación quirúrgica por parte de agentes del Estado, particularmente agentes del Departamento de Enfrentamiento de la Seguridad del Estado, conocido por el Departamento 21. Parte de los detenidos han sido miembros del Comité de Ciudadanos por la Integración Racial y otros que también forman parte del Consejo por la Transición Democrática de Cuba, que es una de las organizaciones acompañantes de la próxima marcha cívica ciudadana que se ha convocado en Cuba, donde generalmente la idea es manifestarse contra ya la violencia política, contra la violencia de género, también contra el racismo institucional, la ausencia también de libertades en materia de derechos civiles y políticos. En sus amenazas nos han dicho en cada uno de los interrogatorios que ellos de aquí al 20 de noviembre inicialmente, ellos no iban a hacer la vida un asco. Ha recibido detenciones desde Marta Vela Tamayo, Osvaldo Navarro, Juan Antonio Madrazo, uno de los artistas que nos acompaña también en el capítulo diverso, Nando Hernando Vélez, es decir, cada uno. Hemos recibido la amenaza por parte de la seguridad. Generalmente no nos van a permitir no solamente participar de la marcha, sino también se han manifestado en cuanto a la publicidad que estamos haciendo en redes. También, bueno, como parte también del propio consejo, han habido amenazas en cuanto a que nos miráramos en el espejo de la situación por la cual está pasando José Daniel Ferrer y Félix Navarro y otros también que forman parte del consejo.
Tras estar encarcelado durante varios meses en la prisión pinareña de 5 y medio, el rapero Michael Castillo, conocido como El Osorbo, intentará otra vez solicitar un nuevo cambio de medida cautelar. Al respecto, la activista Anameli Ramos indicó en su cuenta de Facebook que Castillo fue visitado por una nueva abogada la semana pasada y ya se han comenzado los trámites para solicitar un nuevo cambio de medida cautelar. El gobierno de La Habana pretende acusar a El Osorbo de los supuestos delitos de atentado, desacato y resistencia, mismos cargos que han utilizado contra otros cubanos encarcelados. A su turno, el ganadero cubano Iván Amaro Hidalgo, preso político, al que el régimen cubano condenó a 8 años de cárcel en 2016 por los presuntos delitos de desacato y atentado, se le violan sus derechos a recibir los beneficios penitenciarios recogidos en las normativas vigentes en Cuba. Al respecto, nuestra colega Exilda Palmer conversó con su hijo, Andy Amaro Cruz, sobre esta negación de las autoridades carcelarias hacia su padre.
Según estamos conociendo, el beneficio de salir del régimen de máxima seguridad al de mínima le llegó a tu papá desde el mes de agosto y no se lo quieren dar. Así que actualízanos acerca de esto.
Y mira, a él le llegó la mínima desde agosto. Entonces no se la quieren dar porque dicen que si él no trabaja para ellos, no le dan la mínima, que se va a poner ahí. Y mi papá no va a trabajar para ellos. Entonces, desde que hubo la revuelta el 11 de julio, lo están torturando, metiéndole en celda de castigo, dejándolo sin almorzar, lo que están haciendo atrocidades para rendirlo.
¿Tú has podido conversar con tu papá?
Él me llama por teléfono, entonces me dice
todo eso. Todo lo que está pasando.
Que están errores, desde la condicional que no se la quieren dar, y ahora es del 11 de junio, y con toda la revuelta que hay, lo que le están haciendo errores.
Claro, que esto lo tiene que autorizar la seguridad del Estado.
Sí, la seguridad del Estado la que tiene que autorizar, y no quiere dar eso, porque dice que si mi papá no trabaja para ellos, no hay beneficio ninguno para él. Incluso nosotros en la finca dejamos de acopiar leche, nosotros no vamos a copiar más nada, dejamos entrar más nada.
Entonces no están produciendo ahora mismo nada en la finca.
Nosotros estamos produciendo leche, estamos produciendo carne, carnero, chivo, pero nosotros no vamos a entrar más nada. Ya está bueno.
La artista visual y activista Camila Lobón, miembro del Movimiento 27N, hizo pública en su cuenta de Facebook su salida de Cuba, que considera temporal y la explica en un emotivo post al que adjunta el poema de Reinaldo Arenas, Introducción al símbolo de la fe. Vine a recuperar un poco de la libertad vital sobre mi cuerpo y mi espíritu. Más en los últimos 2 años, ha requerido una energía excesiva mantener. Explica Lobón, agregando que con su estancia en el sur de la Florida, busca reconectar con su trabajo en una residencia de arte. Según advierte el artista, la policía política del régimen, que la acosará y la encerrará en su hogar como cárcel sin previo juicio, su salida es solamente un viaje. La artista finaliza su nota pidiendo la libertad de los que llama héroes políticos, porque existencial y éticamente condenados y presos solamente están sus carceleros. A propósito de arte, poesías y mariposas, ha sido un acto por los presos políticos cubanos en Miami. Yolanda Huerga tiene los detalles.
El evento Preludio Libertad, una acción por la libertad de los presos políticos en Cuba, se celebró el domingo en los predios de la Ermita de la Caridad de Miami.
El momento más emocionante de la actividad realmente fue cuando comenzamos efectivamente a decir los nombres de los presos políticos.
Dijo su principal promotora, la poetisa Elizabeth Echemendía.
Después de que cada nombre terminaba, la gente, sin que se lo pidiéramos, comenzó a gritar ¡libre!
Tras la bendición de la iglesia, el público escuchó la poesía Canción Patria de Luis Eligio de Omni y la lectura de los nombres de los presos políticos en Cuba. Después de un momento de silencio, se efectuó la liberación de 112 mariposas.
La mariposa para mí fue ideal porque, bueno, es una figura muy hermosa que transmite emociones muy positivas, pero además es un símbolo de la libertad y de la transformación, del emerger de esa crisálida, su cárcel. Fue el gusano de seda y sabemos que esa palabra, gusano, es muy significativa para nosotros. Entonces sentí que era importante destacar ahí implícitamente la importancia que tienen los gusanos, algunos de ellos, como el gusano de seda, que más adelante se vuelve una mariposa y un polinizador, y de los gusanos en sí, porque verdaderamente son los arquitectos del suelo.
Según informa un texto del evento en Facebook, esta acción se suma a la campaña Donde tú caes, yo te levanto, del Movimiento San Isidro. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Y en su cumpleaños número 70, el ex vicepresidente de Cuba, Carlos Laje, afirmó ser un fiel seguidor del pensamiento político de Fidel Castro. El periodista habanero Julio Aleaga Pesant nos da su opinión sobre este comentario.
La reaparición de Carlos Laje, primer vicepresidente del gobierno durante más de una década, pues no ha dejado a nadie en la acera. Todo el mundo ha saltado a algunos para no darle importancia al asunto, verlo como un tema personal, pero otros previendo la grave crisis que se cierne sobre el gobierno, crisis de credibilidad, crisis de aceptación pública y política. Lo cierto es que el señor Carlos Laje Dávila, que sigue teniendo a un hermano en el gobierno, dentro de la esfera científica, ha hecho un material audiovisual de aproximadamente unos 3 minutos, donde deja bien claro cuál es su posición de cara al actual gobierno, pidiéndole más reformas, pero a la vez un mensaje de imágenes muy claro donde se subordina directamente al pensamiento político de Fidel Castro.
La Guardia Costera de Estados Unidos repatrió este lunes a 45 inmigrantes cubanos producto de 3 interceptaciones de embarcaciones precarias en aguas del Mar Caribe. Una de las intervenciones se produjo el pasado viernes a 24 kilómetros de La Habana. El mismo día se llevó a cabo otra detención a 56 kilómetros de Cayo Sal en las Bahamas. Y el pasado sábado la Guardia Costera interceptó otra embarcación precaria a 64 kilómetros de Cayo Hueso en el extremo sur de la Florida. Una vez a bordo de un barco de la Guardia Costera, los balseros rescatados recibieron atención médica básica, alimentos y agua. Ninguno de los inmigrantes presentaba algún tipo de heridas. Y la Guardia Costera reiteró este lunes que hay un medio de migración controlado, seguro y legal a Estados Unidos y que no seguir este proceso y emigrar por mar no solo es ilegal, sino que pone en peligro la vida de todos los involucrados. Esta advertencia fue hecha tras la repatriación de esta decena de balseros cubanos interceptados en días recientes. En lo que va de año fiscal 2021, es decir, desde el 1 de octubre de 2020, la Guardia Costera de Estados Unidos ha interceptado en el mar a 838 cubanos, una escalada de detenciones en comparación con los 49 interceptados en todo el año fiscal 2020. Y a las 10:41, otro vistazo a América Latina, porque el Departamento de Estado de los Estados Unidos dijo este lunes que los cargos penales contra el comerciante Alex Saab, empresario colombo-venezolano acusado por Estados Unidos de lavar dinero en nombre de Venezuela, no tienen relación con las negociaciones políticas entre el gobierno de Maduro y la oposición. Desde Washington D.C., amplía Michelle Sague.
El vocero Ned Price habló de la decisión del gobierno de Nicolás Maduro en Venezuela de suspender las conversaciones con la oposición después de la extradición a Estados Unidos del empresario Alex Saab, un aliado cercano de Maduro buscado por cargos de lavado de dinero.
By suspending participation in these negotiations.
Dice Price que al suspender la participación en estas negociaciones, el régimen de Maduro ha dejado muy claro que está poniendo sus intereses una vez más por encima de los intereses del pueblo venezolano, que están poniendo el caso de un individuo por encima del bienestar de los millones de venezolanos que han dejado en claro sus aspiraciones de democracia y de libertad. Añadió que los cargos penales contra Saab son anteriores y no tienen relación con las negociaciones políticas entre la Plataforma de Unidad y el régimen de Maduro. El portavoz dijo que Estados Unidos también está al tanto de los informes de que 6 ejecutivos estadounidenses de la petrolera Citgo, mantenidos en arresto domiciliario, fueron regresados a prisión por las fuerzas de seguridad venezolanas, pero no pudo confirmar su ubicación actual. Price añadió que el régimen continúa deteniéndolos para ganar influencia política y que los tiene como peones políticos, y pidió al régimen de Maduro que los libere de inmediato para que puedan volver a reunirse con sus familiares en Estados Unidos. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sague.
Y es que apenas se supo en Venezuela que el empresario Alex Saab viajaba a bordo de un avión hacia la Florida extraditado. Como parte de este proceso, empezaron los pronunciamientos a favor y en contra, como nos cuenta Álvaro Algarra.
Las reacciones en Venezuela por la extradición de Alex Saab desde Cabo Verde a Estados Unidos no se hicieron esperar. Desde la Plaza Bolívar en Caracas, durante una concentración que contó con decenas de personas prodefensa de Saab, su esposa Camila Fabri expresó temor por la vida de su esposo.
Todo le quitaron. Y lo que más le molesta a Estados Unidos, lo que más le molesta es que mi esposo Alex Saab jamás se doblegará.
Sobre el impacto que pueda tener esa extradición en el gobierno de Nicolás Maduro, el analista político Nickmer Evans aseveró que es la consagración del sistema de complicidad que existe por parte de la actual administración en el presunto desfalco a la nación.
Es una alerta importante para Maduro porque cae en manos entonces de quienes podrían hacer mucho provecho de la develación de todo el entramado que hay de la cadena corruptiva, de desfalco a la nación.
El dirigente opositor Jesús Armas, por su parte, aseguró que después de tantos meses finalmente se está haciendo justicia.
Más que intenten esconderse y lavarse el rostro, lo cierto es que el mundo entero sabe que quienes están en el poder hoy son unos delincuentes.
Otro pronunciamiento fue el del embajador de Rusia en Venezuela, Sergei Melik Bagdasarov, quien manifestó a través de la red Twitter una rotunda protesta contra el catalogado como secuestro por parte de Estados Unidos del diplomático Álvaro Algarra, Voz América, Caracas.
El que también se ha pronunciado es el presidente de Colombia, Iván Duque. En su visita a Brasil afirmó que espera que, con el testimonio del comerciante Alex Saab, quien ha comenzado a comparecer ante una corte del Distrito Sur de la Florida, revele las andanzas de la narcodictadura de Nicolás Maduro en Venezuela.
Y yo espero que todos los aportes que haga Alex Saab a la justicia de los Estados Unidos también muestren lo que hay detrás de esa red. Y es una narcodictadura que ha pretendido utilizar esta red para lavar dinero. La justicia también sirva para que se consoliden las denuncias que de tiempo atrás viene haciendo Colombia, que es ese contubernio que tiene el régimen de Maduro con grupos terroristas y narcotraficantes. Sin duda, nosotros hemos aportado pruebas importantes a OFAC y a las autoridades de Estados Unidos mostrando las redes de lavado de activos donde hay muchas empresas fachada en nuestro país.
La prensa independiente de Nicaragua sostiene que no hay garantía de seguridad ni acceso a la información para que los reporteros puedan dar cobertura a las votaciones del 7 de noviembre. A 3 semanas de los comicios, el Poder Electoral sigue sin acreditar periodistas. Donaldo Hernández amplía.
Nicaragua Actual, uno de los medios de comunicación surgidos durante los últimos 3 años de crisis sociopolítica en Nicaragua, se prepara con dificultad para cubrir las votaciones del 7 de noviembre.
Es importante documentar este proceso de votaciones donde al menos 7 aspirantes a la presidencia están detenidos, donde existe un estado policial, donde hay medios de comunicación confiscados y donde Daniel Ortega es el único candidato para estas votaciones.
Gerald Chávez afirma que la mayor dificultad que enfrentarán sus reporteros en Nicaragua es la falta de seguridad física y el acceso a la información en centros de votos.
Los periodistas y medios de comunicación independientes no vamos a tener acceso a darle cobertura a estas votaciones, puesto que el régimen controla todas las instituciones, sabemos que la represión, el estado policial continúa.
Al igual que Nicaragua Actual, ningún medio independiente ha sido acreditado por las autoridades para dar cobertura a los comicios.
Yo diría que es el conjunto de todos esos elementos que nos lleva a ser altamente preocupados, sobre todo en la perspectiva de las elecciones.
Emmanuel Colombier, director de Reporteros Sin Fronteras para Latinoamérica, denuncia que la Fuerza Pública y el Consejo Supremo Electoral no garantizan las condiciones mínimas a los periodistas. Contrario a eso, registran una serie de denuncias.
Ataques virtuales y también físicos que sufren los periodistas de Nicaragua por parte de la policía, por parte de la policía antidisturbios, por parte de los paramilitares, etcétera, que reciben orden claros para atacar, intimidar y silenciar a los periodistas independientes en el país.
Aunque la presidenta del Consejo Supremo Electoral no se refiere a las denuncias de los periodistas y a las exigencias para ser acreditados, sostiene que el proceso avanza con transparencia. En julio pasado, el presidente Daniel Ortega fue incluido en la lista de depredadores de la libertad de prensa de Reporteros Sin Fronteras. Donaldo Hernández, Voz América, Managua.
El jefe de la diplomacia europea, Josep Borrell, elevó este lunes el tono de sus críticas al gobierno de Nicaragua, al que calificó como una de las peores dictaduras del mundo que se aprestan a organizar falsas elecciones.
El jefe de la diplomacia europea, Josep Borrell, endureció el lunes sus críticas al gobierno de Nicaragua. Según Borrell, los próximos comicios presidenciales del 7 de noviembre serán falsas elecciones organizadas por una dictadura.
En Nicaragua la represión y la deriva autoritaria es más que preocupante, es inaceptable.
Borrell enfatizó que la Unión Europea insiste en democracia, derechos humanos, la liberación de los prisioneros políticos y la realización de elecciones libres y justas.
El presidente Ortega y su esposa, la vicepresidenta Murillo, han eliminado la oposición política, asegurándose su victoria en las elecciones del 7 de noviembre, encerrando a la oposición. Esta es una de las peores dictaduras del mundo.
Entre junio y agosto pasados, 37 opositores, entre ellos 7 aspirantes a la presidencia en las elecciones, fueron detenidos acusados de promover la injerencia extranjera en menoscabo de la soberanía. El gobierno de Daniel Ortega considera que los presos son terroristas que se organizaron para dar un golpe de Estado con ayuda de Estados Unidos. Organismos internacionales de derechos humanos han demandado su liberación inmediata.
Brasil ha conseguido inmunizar al 50% de la población con 2 dosis o aplicación única contra el COVID en el día de menos muertes en 2021, y en el que volvió a registrar un promedio semanal mínimo de contagios para el año. El gigante suramericano registró 5.738 nuevos casos y 130 fallecimientos asociados al coronavirus el día sábado. Aunque las cifras suelen caer los fines de semana por falta de personal para computar los datos en algunos municipios remotos, la desaceleración de la pandemia es atribuida al avance de la vacunación. Son las 10:50, el secretario de Defensa de los Estados Unidos, Lloyd Austin, está de visita en Europa del Este, donde se reúne con sus aliados y participará en el encuentro ministerial de defensa de la OTAN en Bélgica, informa John F. Burnett.
El secretario de Defensa de Estados Unidos, Lloyd Austin, se encuentra en Europa con el objetivo de fortalecer las relaciones con los aliados del este europeo, preocupados por Rusia, y conversar sobre el futuro enfoque de la OTAN ahora que se ha completado la retirada militar de Afganistán. El portavoz del Pentágono, John Kirby, dio detalles acerca del itinerario.
Las paradas incluirán a Ucrania y Rumania y concluirá esta importante visita con aliados y socios en Bruselas para la reunión ministerial de defensa de la OTAN.
Georgia, Ucrania y Rumanía bordean el Mar Negro, la entrada rusa a importantes rutas comerciales del Mar Mediterráneo. Además, Rumanía es aliado de la OTAN, la Organización del Tratado del Atlántico Norte, y por su parte, Ucrania y Georgia aspiran a unirse a la OTAN. Ambos países muestran inquietud por fuerzas rusas y fuerzas respaldadas por Rusia, lo que los coloca directamente en la línea del frente contra la agresión moscovita. Durante años, el Pentágono ha estado tratando de centrar su enfoque hacia 2 posibles adversarios, Rusia y China, y en esta línea, Bradley Bowman, de la Fundación para la Defensa de las Democracias, aseguró que Estados Unidos debe tener los aliados militares y las capacidades en el lugar en caso de que ambas naciones intentaran iniciar un conflicto armado.
China y Rusia están más alineados que desde la década de 1950. Por lo tanto, no es inconcebible que Estados Unidos y nuestros socios y aliados puedan enfrentar la agresión simultánea de China y Rusia en lados opuestos del mundo.
El papel de liderazgo de Estados Unidos ha sido criticado luego de la forma en que terminó la guerra en Afganistán. Los talibanes, enemigos de las tropas afganas e internacionales durante 2 décadas, están de vuelta en el poder y se han perdido varios logros de la sociedad por los que se luchó con ahínco durante décadas. John F. Burnett, Voz de América, Washington.
El expresidente de Afganistán, Hamid Karzai, dijo que el actual gobierno del Talibán necesita legitimidad interna para alcanzar un reconocimiento internacional. Señaló que eso solo puede lograrse a través de la voluntad del pueblo afgano, ya sea por medio de elecciones o convocar a una Loya Jirga, es decir, un gran consejo tradicional de representantes en las diferentes partes del país. Karzai habló con la Voz de América el día sábado, casi 2 meses después de la salida de las tropas de Estados Unidos y la OTAN de Afganistán. Rusia anunció este lunes la suspensión de su misión ante la OTAN y la de la Alianza Atlántica en Moscú.
El ministro ruso de Relaciones Exteriores, Sergei Lavrov, informó que Moscú decidió suspender su misión ante la Alianza Atlántica tras una nueva serie de acusaciones de espionaje. Estamos suspendiendo el trabajo de la misión de enlace militar de la OTAN en Moscú y la acreditación de sus empleados a partir del 1 de noviembre. Además, se terminará la actividad de la oficina de información de la OTAN en Moscú, que estaba en la embajada de Bélgica. A principios de octubre, la OTAN anunció que retiraría la acreditación a 8 miembros de la misión rusa en Bruselas, acusados de ser agentes de inteligencia rusos no declarados. El secretario general de la alianza, Jens Stoltenberg, acusó en ese entonces a Moscú de aumentar sus actividades malévolas en Europa. Por su parte, Rusia recrimina a la alianza su ambición de extenderse hasta sus fronteras integrando a Ucrania y Georgia, dos exrepúblicas soviéticas a las cuales considera un parte de su esfera de influencia. En marzo de 2018, la alianza militar ya decidió retirar las credenciales a 7 miembros de la misión rusa y expulsarlos de Bélgica, tras el envenenamiento del exagente ruso Sergei Skripal y su hija en el Reino Unido.
Y Birmania liberará a más de 5.000 personas encarceladas por protestar contra el golpe de Estado del ejército en el mes de febrero, según ha anunciado el jefe de la Junta Militar, día después de ser excluido de la próxima cumbre de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático.
Este grupo de presos salió el lunes de la cárcel Insein en Rangún y fueron recibidos por familiares emocionados. El jefe de la Junta Militar, Min Aung Hlaing, anunció el lunes que el país indultaría y liberaría a unos 5.600 prisioneros antes del Festival de las Luces Tadingyut, que comienza el martes. El anuncio tuvo lugar después de que la ASEAN excluyera al general de la próxima cumbre a raíz de la gestión de la crisis por parte del gobierno militar. Birmania está sumida en el caos desde el golpe de Estado que derrocó al gobierno civil de Aung San Suu Kyi y puso fin a un paréntesis de una década de democracia en el país. Según la ONG local Asociación de Asistencia a los Presos Políticos, el ejército lleva a cabo una sangrienta represión con más de 1.100 civiles muertos y más de 8.000 personas arrestadas.
10:55 parece la inspiración total de los Medias Rojas y anda muy bien. Atlanta, regresamos con el que sabe, el especialista Pepe Lacayo.
Muchas gracias, Richard. Los Medias Rojas de Boston están a solo 6 outs de tomar ventaja en esta serie, 2-1 sobre los Astros de Houston. Recuerden que el primero que gane 4 partidos avanza a la Serie Mundial. En este momento, los Medias Rojas apaleando 11-3 a los Astros de Houston en el tercer juego de la serie por el campeonato de la Liga Americana. Julito Martínez acaba de jonronear otra vez. Impulsó 2 carreras. Esas fueron las 2 carreras en el 6th inning. Cuando yo hablé con ustedes, Boston estaba derrotando a Houston 9-3. Ahora es 11-3. Gracias a Julito Martínez, el cubano americano de Hialeah, con 2 hits, 2 impulsadas, 2 anotadas en este partido. Está bateando 364. Kiki Hernández está bateando 615. Y por supuesto, Kyle Schwarber con el batazo más importante del día. Un grand slam para los Medias Rojas de Boston en el segundo inning, donde anotaron 6 carreras en este juego. Por los Astros de Houston, Jordan Álvarez, 1 hit, 1 carrera anotada en 3 turnos al bate. También se ha ponchado 2 veces. Aledmys Díaz entró en vez de Juli Gurriel, que tenía 2 imparables en 3 turnos al bate. Ahora su compatriota Aledmys Díaz está jugando en la primera. Así que todo parece indicar que los Medias Rojas van a tomar ventaja de 2-1 en esta serie, al menos que los Astros se pongan las pilas y anoten 9 carreras en sus últimos 2 innings, lo cual lo veo un poquito difícil, pero como esto es béisbol, uno nunca sabe. Mañana, 2 juegos de postemporada a las 5:00 p.m, los Bravos de Atlanta contra los Dodgers en Los Ángeles. Charlie Morton contra Walker Buehler. Recuerden que Atlanta controla esa serie 2-0. El primero que gane 4 avanza a la Serie Mundial. Y mañana el 4th juego de esta misma serie entre los Astros de Houston y los Medias Rojas de Boston a las 8 p.m. Todavía no tenemos los abridores para ese partido y sabemos que pase lo que pase, el miércoles también hay 2 partidos. A las 5:00 p.m, Houston contra Boston en el 5th juego de esta serie. Sería el último partido que se jugaría en Fenway, campeonato de la Liga Americana. Y a las 8:00 p.m, Atlanta contra los Dodgers, el 4th juego en la Nacional. Hasta aquí los deportes en Miami. Pepe Lacayo, Martín Noticias.
Terminamos. Gracias por acompañarnos en esta emisión estelar de Noticias de Radio Martí a las 10. Les acompañamos desde el estudio al ingeniero Richie Pérez en la consola digital, sala de redacción Imer Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Producción Héctor Carrillo, edición Iván López Muñiz. Voz informativa Ricardo Espinosa, quien les dice gracias y por favor recuerden siempre lavado frecuente de manos, distanciamiento social y por supuesto usar el nasobuco o mascarilla. A todos la invitación para que continúen con la programación de Radio Martí. Siempre, siempre contigo. Buenas noches.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 6.030, en los 7.335 y en los 7.365 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.